COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de radio en materia deportiva hasta las 4 en punto de la tarde. Aquí estamos, puntuales a la cita para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Les saluda Javier Bautista y se está moviendo el Málaga. Y vaya cómo se está moviendo. Hoy han tenido trabajo en las oficinas del Estadio de la Rosaleda porque hay 4 nombres sobre la mesa. 2 de ellos ya presentados, Esteban Burgos y Rubén Ñáñez. Los dos han sido anunciados y confirmados, el central argentino libre y el portero Ñáñez ha salido del Getafe a coste cero. Eso sí, se guarda un porcentaje de un futuro traspaso. Y falta porque el Málaga confirme a Jonás Ramallo y a Alex Gallar. Ramallo llega libre después de haber jugado en el Osasuna. Gallar viene de rescindir del Girona. Sin lugar a dudas es el gran jugón y el jugador esperado por la parroquia malaguista. Que mañana a las 6:30 en Marbella se pondrá de largo, jugará el primer partido de la pretemporada. Hoy hay preguntas en las redes sociales sobre baloncesto y es que Unicaja parece que sí, que ya confirma que pueden venir los dos ex, tanto Will Thomas como Augusto Lima. Y hay más noticias, como por ejemplo, el Mundial 2030 se puede celebrar en España y en Portugal. En esa candidatura ibérica, Málaga ayer pasó el corte. Ayer hubo una reunión importante en Madrid. Y me cuentan que Málaga está bien posicionada. Vamos a hablar con gente que estuvo ayer en la reunión, con Raúl López, el concejal de urbanismo, y con el diputado de deportes de la Diputación, porque Málaga va a cambiar. Si le toca ser sede del Mundial, la fisonomía de la zona de Martirico, donde está la Rosaleda, va a cambiar completamente. Y además vamos a estar en primera línea contando el Mundial. Así que muchas cosas que contar. Como siempre, a modo de titulares, los arrancamos ya. Exactamente, con los titulares está hoy Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, pues aquí estamos puntuales a la cita con esta batería de titulares. Esteban Burgos ya está fichado y anunciado, también Rubén Ñáñez, falta Ramallo y Ale Gallar.
Así es, el Málaga sigue formando su plantilla. El que ya está en la ciudad también es Jonás Ramallo. Ha pasado el reconocimiento médico incluso, además con el club, ¿eh? Además espera la llegada de hoy de Ale Gallar, tras rescindir con el Girona su contrato. Además ya se ha hecho oficial esta mediodía el fichaje de Esteban Burgos, que llega libre, y de Rubén Ñáñez, que también llega libre, tras acabar contrato con el Getafe.
Vamos a escuchar lo que decía Manolo Gaspar.
Bueno, que vengan rápido es lo que acabo de decir. Es cuestión de mucho trabajo, de tener las cosas claras y de saber cuáles eran los objetivos. Después, bueno, entra en juego las negociaciones, que el jugador quiera venir, los esfuerzos de ellos y demás. Es verdad que estamos en mercado, que muy pronto tenemos las piezas clave que nosotros queríamos y eso es bueno para el trabajo. Queda muchísimo de mercado y, como siempre he dicho, pueden pasar muchísimas cosas. Así que bueno, espero desde la tranquilidad de tener un trabajo muy avanzado y sobre todo lo que nosotros queríamos, las opciones principales que son las que estamos viendo.
Es lo que cuenta Manolo Gaspar sobre lo rápido, porque la gente dice es que ha fichado de una tacada a casi 9 jugadores y tiene que llegar todavía Ramallo y Alex Gallar. Y el Málaga va a cambiar de sistema. Plantea Guede jugar con 3 centrales, ¿no, Paco?
Así es, Pablo Guede quiere jugar con defensa de 3 centrales y laterales de largo recorrido, lo que es más conocido como carrilero. Sorprende que no haya muchos extremos en la plantilla actual, y sí defensas centrales. A día de hoy están Juande, Bustinza, Andrés Caro, la llegada de Ramallo, el interés en Esteban Burgos, que ya es oficial, y es casi. O Genaro, que pueden ir los dos alternando con el tema de que son pivotes y centrales. Peiberne es el que no cuenta para el técnico malaguista y allá ayer lo comentaba el propio Bustinza en su llegada.
Bueno, es verdad que con el míster estamos trabajando diferentes sistemas. No estamos únicamente cerrados en el sistema con 3 atrás, pero bueno, he jugado en un sistema aquí con Juanfran en línea de 5, donde me he sentido muy muy cómodo. También he jugado con cuatro centrales. La verdad que son posiciones en las que me encuentro cómodo, domino y no tengo problema para jugar tanto con un sistema como con otro.
Eso era lo que contaba Justicia sobre la defensa de tres que está ensayando Pablo Guede. La pretemporada sigue, mañana está el estreno. 6:30 en Marbella ante el Hull City, Paco.
Al igual que el día de ayer, Unai Bustinza, Javi Jiménez, Juan de Luis Muñoz, Escasi, Adrián López y Musa se ejercitaron al margen de sus compañeros. Roberto continúa ausente con permiso del club, esperando el ultimando su contrato con el Barcelona B. Mañana a las 6:30 en Marbella es el estreno en pretemporada ante el Hull City. Rubén Castro será una de las atracciones más llamativas para el público.
Vengo con la ilusión de uno de 25 y la verdad es que eso es lo que me sigue llevando a seguir jugando. Yo me encuentro bien, la verdad que físicamente y las lesiones me están respetando y por eso sigo. Sigo con la misma ilusión y este año ojalá siga haciendo mucho gol.
Bueno, eso es lo que decía Rubén Castro. Luego vamos a hablar del tema del Mundial mucho, porque es importante para Málaga, pero ha pasado el corte y aspira a ser sede del Mundial 2030, Paco.
La Rosaleda fue mundialista en 1982 y tiene cerca ahora de volver a albergar un Mundial. Y es que la Real Federación Española de Fútbol acogió ayer una reunión para evaluar las posibles sedes de la candidatura para organizar, conjuntamente con Portugal, el Mundial de 2030. Esto nos contaba el alcalde.
Yo creo mejor en esa ubicación, sinceramente. Hay que resolver temas aquí de movilidad, no cabe duda. Pero esto, salvando distancias, para mí es el equivalente al Bernabéu en Madrid. Salvando distancias. Todavía no estamos a nivel del Madrid, el estadio tampoco, pero este eje es un poco el equivalente al eje de la Castellana en Madrid, si me permitís, ¿no? O sea, puede llegar mucha gente, llega a 10 o en vehículos impersonales, si me permitís, y tiene toda una historia, ¿no? Y si puede crecer aquí y hay soluciones en alguna medida, para eso están los arquitectos y los técnicos especialistas, el ideal es plantearlo de esa manera, ¿eh? Bueno, será más barato que hacer uno nuevo, ¿también?
Está claro que va a ser más barato que hacer uno nuevo y además por permisos que nos falten. Hablamos de baloncesto, el Unicaja se interesa por Thomas Wimbush y Shannon Eman. Son los dos nombres que están sobre la mesa de Juanma Rodríguez.
Así es, Javier. Ambos jugadores están siendo seguidos de cerca por el Unicaja. Además, entrarían en los planes que tiene el club, ya que Thomas es un ala pívot que puede jugar de alero siendo muy físico y Shannon es un base que podría jugar también de escolta.
Augusto Lima firma por un año, lo va a hacer, ¿no?
Sí, el pívot brasileño firmará finalmente por Unicaja. Fichará por un año por petición expreso del jugador. Con Lima completa dos objetivos que tenía pendiente el club. El primero es el cupo que hacía falta para jugar la Basketball Champions League y el otro objetivo es tener un pívot dominante bajo los aros.
Vamos con más cosas. El Estepona renueva a Jone Azkune.
Así es, el CAP Estepona Jardín de la Costa del Sol suma su cuarta pieza sobre el parqué de cara a la temporada 2022-2023. La alero Jonan Skune continuará ligada a la entidad después de que aterrizara en la provincia procedente del Abda de Avilés, con quien firmó su mejor temporada como jugadora. Estadísticamente hablando, en competiciones FEP, donde ya ha militado desde que debutó con 16 años.
Vamos con tenis. Davidovic, irreconocible, ha caído derrotado frente a Sebastián Báez, el argentino.
Así es, el tenista malagueño no pudo romper el saque del argentino y con un resultado abultado de 6-2 en el primer set y de 6-3 acabaron con la ilusión de Davidovic de pasar a cuartos de final del Open de Suecia.
Y vamos a hablar de fútbol sala porque hay una renovación importante en el Visoker Antequera, la de Raúl Canto.
Así es, Javier, el álbum de cromo del Visoker Antequera se va completando poco a poco. Y la plantilla de Tete confirmó hoy, además, que la suma del Rubén Castro cuenta con mucha experiencia al máximo nivel para enriquecer al plantel, otra campaña más. Además, será un jugador clave para el equipo verde.
Vamos a escuchar a Rubén Canto, que estaba contento y que quiere devolver todo a su equipo.
La verdad es que afortunado, me siento muy afortunado con esta renovación porque el club ha confiado en mí en este momento en el que estoy y bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque quiero y mi ilusión es devolverle esa confianza que han puesto en mí.
Vamos con más cosas, más titulares, más noticias. Hay noticia en el Trost Málaga, en el equipo de balonmano masculino.
Sí, ha renovado Dani Palomeque. Con esta renovación el canterano pasará a ser el jugador que acumula más temporada en el club pese a su juventud, ya que el jugador solo tiene 22 añitos. Un honor que disfrutaba hasta la campaña pasada el pivote Álvaro Armada, quien se ha visto obligado a abandonar al irse a estudiar a Alemania. Esto nos decía Palomeque sobre lo contento que está de continuar con el club.
Bueno, con esto ya van 6 años desde que entré a este club, ¿no? Al Ciudad de Málaga. Contento de que tanto Kino como el cuerpo técnico, la directiva hayan querido contar conmigo otro año más, ¿no? Significa que se han hecho las cosas bien durante este tiempo. Y bueno, al final pienso que no hay un sitio mejor, ¿no? que tu propia ciudad para competir.
Bueno, y vamos a ir terminando con más balonmano, pero en este caso balonmano femenino con el Costa del Sol, que ha renovado a María Pérez.
Así es, la última en sumarse es María Pérez, que también estará la próxima temporada. Es la decimotercera renovación del conjunto de Suso Gallardo, a lo que se suman los fichajes de Elena Cuadrado, Gaby Pessoa y Sol Azcune. Mimbres suficientes para volver a pelear por estar arriba. Ella se encontraba contenta con esta renovación y de seguir con el conjunto del Costa del Sol.
Bueno, pues la verdad es que me siento muy feliz por la renovación, muy muy contenta, con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue agosto para poder aportar mi granito de arena y seguir aprendiendo.
Pues hay muchas otras más noticias de interés que las vamos a seguir contando aquí en la radio líder del deporte malagueño. No sin antes enviarle un fuerte abrazo a la gente de Mijas, ¿eh? El incendio de Mijas está ya en esa cana norte de Alobrín el Grande. En ese primer cortafuego ya se puede ver. Ojalá pueda aguantar esa zona y que no sea una catástrofe. Pero cada verano tenemos que hablarles de incendio en esta zona de Málaga. Ojalá haya solución pronta y que los bomberos vayan apagando ese terrible fuego que hay por la zona de Mijas. 12 minutos sobre las 3 de la tarde. Están sintonizando, como digo, la radio líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. Quiero tener tu
presencia. Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Vamos rápidamente con las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy. Paco, ¿por dónde va hoy la pregunta?
Pues mira, hoy la pregunta iba sobre baloncesto. Y ahí le hemos preguntado a nuestros oyentes que qué le parecen los regresos de Will Thomas y Augusto Lima a Unicaja. Hemos tenido varias respuestas, la mayoría de ellas positivas. Andrés Barranquero nos decía, por ejemplo, que son acertados los dos fichajes. Caín 083 nos decía que son maravillosos, espectacular, que se había emocionado mucho al verlo. Oscar Nieto nos contaba que el Unicaja acierta los fichajes de Will Thomas y Augusto Lima. Antonio Jesús nos decía que es un acierto por parte del club. Cuprasito nos decían que dos apuestas seguras, lo de Will Thomas es una gran noticia y Lima atrás es un seguro necesario. Y Juani nos decía que serían buenos fichajes esperando que vengan con ganas de apretar el culo y trabajar.
Vamos a ver si son lo que se esperaba, hombre, si el rendimiento que dio Will Thomas aquí y Lima es el mismo, pues yo creo que acierta sí. Juanma Rodríguez, que estará con nosotros la próxima semana en directo. 13 minutos, casi 14, así está la pregunta en el día de hoy en las redes sociales y a través del WhatsApp de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, vamos con la última hora del Málaga. Ha confirmado el Málaga el fichaje de Rubén Ñáñez, sale del Getafe, llega al Málaga por 3 temporadas libre a coste cero para el club malaguista. Luego es verdad que el Getafe se ha guardado un porcentaje de una futura venta y ha confirmado el fichaje del central Esteban Burgos. Falta el de Ramallo, anunciado por la COPE, junto con el que también anunciaba la COPE el día de Rubén Castro, que era Ale Gallar. El acuerdo es total, tiene que venir ya el jugador, de hecho ya está por aquí. ¡Vamos con todo! Y hay una última hora, este es el directo, este es el programa líder de la radio malagueña, 14 minutos sobre las 3 de la tarde. Paco Ortega, hay un fichaje oficial en el Unicaja de Málaga.
Así es, como lo veníamos diciendo estos días atrás, Will Thomas ya hace oficial el regreso a casa. Will Thomas ya acaba de comunicar a la cuenta de Unicaja que se hace con los servicios del ala pívot que viene de haber jugado en el AS Mónaco. Para mí un fichaje muy bueno, sí, por parte del Unicaja. Ya luego haremos más hincapié en él.
De todas las maneras, a nadie se le escapa que efectivamente estamos ante un jugador importante, el de Will Thomas, porque fue también jugador vital. Vamos a ver cómo llega también, Paco, ¿eh? Luego sí, en el plano de baloncesto lo vamos a hablar, pero vamos a ver también cómo llega, porque eso también es importante saberlo.
Pues sí, la verdad que sí. Y más con la edad que ya barajan estos jugadores, que sí, sí, como no lleguen fino...
Pero seguro que lo van a poner bien en los Divos Navarro. Bueno, sí, hablamos de fútbol, hablamos del Málaga, pero sobre todo hablamos de lo que va a acontecer en el mes de noviembre. Muy pendientes a FIFA, porque... España y Portugal han presentado esa candidatura conjunta para albergar el Mundial del 2030. La Rosaleda está ahí como sede. Como sedes, además de la Rosaleda, hay otras 15, que son Vigo, La Coruña, Gijón, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, el Cornellà Prat Camp Nou, la de Barcelona, Santiago Bernabéu Metropolitano, Valencia, Murcia... Las dos andaluzas, Sevilla y Málaga, y la canaria de Las Palmas de Gran Canaria. Son un total de 15 sedes, 4 se tienen que quedar fuera y 11 son las que ya entrarán dentro de... Sí, a España le dan el Mundial, a España-Portugal, pues esas 11 sedes estarían elegidas. Quiero saludar a esta hora de la tarde al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, porque, claro... Si le dan la sede a Málaga, la zona de Martiricos, centro y yo creo que podemos decir Málaga, pues va a tener un cambio, la verdad, que muy sustancial. Hola Raúl, ¿qué tal, concejal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo creo que estamos ante uno de los grandes acontecimientos deportivos, y yo creo que social, cultural, hasta incluso político, que podemos tener en nuestra ciudad. Sí, primero nos dan el Mundial, evidentemente, y luego en noviembre Málaga pasa ese corte que yo creo que una ciudad como Málaga debe de estar, ¿no, Raúl? ¿Es la sensación que tenéis después de la reunión de ayer?
Bueno, en primer lugar, trasladarte que es un privilegio que estemos ahí en esa terna, ¿no? De espacios, de ciudades que optan a ser sede del Mundial, en este caso del año 2030, ¿no? Pero recordarte también que en estos últimos tiempos, pues si algo hemos intentado es captar eventos deportivos del máximo nivel, ¿no? Como la Copa América, desgraciadamente no pudimos participar o llegar hasta la decisión final, pero sí, por ejemplo, en la final de la Copa Davis, ¿no? Donde este año y el año que viene pues estará aquí la final de este gran torneo a nivel mundial. Y en este caso, bueno, pues vamos a pelear por ser una de las 11 sedes que formen parte del Mundial, en este caso, que celebrará España y Portugal en el año 30.
Lo más importante, lo primero, es que te exigen un estadio de 40.000. No habría problemas en aumentar el aforo de la Rosaleda, que tiene 30, se sumaría 40, 45.000. Y ahí eso es quizá, entre comillas, lo negativo, ¿no? Bueno, yo creo que eso se puede lograr porque no hay ningún tipo de problema. Pero, sin embargo, en la pole, lo positivo que yo entresaco de todo esto, Raúl, y como concejal de Urbanismo estarás conmigo, que Málaga tiene todo, hotel, infraestructura, aeropuerto internacional, cosa que, por ejemplo, y que me perdonen, Murcia, Gijón, por ejemplo, Zaragoza no lo tiene, ¿verdad? El AVE, el tren de alta velocidad, eso sí juega a favor de Málaga, ¿no?
Sí, claro que sí. Allí, en la reunión que tuvimos en la Federación Española, en la Real Federación Española de Fútbol ayer, bueno, pues se ponían de manifiesto cuáles eran los requisitos, ¿no?, para estas ciudades. Y a nivel turístico, pues te exigen un número de hoteles mínimo de determinada categoría, plazas de aparcamiento, conexiones, y nosotros, bueno, pues tenemos un aeropuerto internacional, el cuarto más importante de España, con dos pistas y con unos 20 millones de viajeros al año. Tenemos una conexión con ferroviaria, pues yo creo que envidiable, ¿no? Estamos a dos horas y poquito de Madrid y conexión directa con Barcelona y con el resto de España. Y luego tenemos una infraestructura también de carreteras que permite interconectar nuestra ciudad, además de un puerto, bueno, que cada vez pues atrae más turistas y que sin duda para este Mundial será algo también muy importante. Así que Málaga tiene, sí, bueno, pues unas opciones de competencia pues mejores que otras. Lo que sí habrá que trabajar será no solamente la capacidad del estadio, sino que aprovechemos también como ciudad y hagamos una actuación que siga mejorando esa zona de Martiricos, que ya hemos hecho una primera fase y que ahora yo creo que esta es la excusa, el motivo, el argumento para seguir mejorando y incorporar en la ciudad pues una zona tan importante como la zona del Estadio de la Rosaleda y el resto del entorno de Martirico.
Como concejal de urbanismo vas a ser una persona muy importante, porque evidentemente esto te cambia toda la zona urbana de ya no solo Martirico, sino de todo Soladeaño. Estamos hablando que el Estadio del Málaga, el Estadio de la Rosaleda, está muy cercano, incluso al corazón de la ciudad, al centro de la ciudad. Claro, eso, vamos a ver cómo se replantea todo eso, porque eso va a ser un proyecto gordo, ¿eh?
Sí, es un proyecto importante, un proyecto como otros que hay ahora mismo en la ciudad, como Repsol o como otros que también son muy importantes. Te recuerdo que estamos trabajando también para la exposición internacional del año 27, donde se plantean casi 2.300 millones de infraestructura.
Bueno, fíjate, cual, Raúl, en la Expo del 27, el Mundial del 30, madre mía, qué años, ¿no?
Y seguro que viene algo más, que todavía no conocemos, pero que estamos ya trabajando en otro grande evento. Sin duda, la transformación de la ciudad, hay que siempre buscar perchas, que buscar elementos que nos permitan cambiarla. Y en este caso nosotros ya nos planteamos que los nuevos estadios, los estadios modernos, los que se van haciendo ahora mismo en las grandes ciudades, son todos estadios urbanos, ¿no? Que no son ya esa filosofía de hace algunos años, ¿no? Donde los estadios tienen que irse un poco más afuera. Yo creo que ha pasado a un segundo plano y ahora la gente lo que quiere es pues ese ambiente futbolero, ¿no? Donde en las grandes avenidas pues se vive, se siente, ¿no? Algo como el fútbol, que es tan importante para nuestra sociedad. Bueno, pues hace que estas transformaciones tengan que ir en una vía de transformación, de rehabilitación, de mejora del Estadio de la Rosaleda, para convertirlo en un estadio, bueno, pues del siglo XXI, con una capacidad que debe ser al menos de 40.000 metros, con lo cual nos tendremos que ir un poquito más arriba de 40.000, pero que permita pues que haya también polivalencia, que haya sostenibilidad, que haya eficiencia energética. Yo creo que es momento de incorporar muchas cosas que quizás sin este gran evento a lo mejor nos sería muy difícil poder hacerlo.
Y aparte, una cosa muy importante, te exigen 5.000 plazas de parking. Hombre, que hay una zona urbana ahí muy grande también en los aledaños, ahí vas a tener que estirar el lápiz a ver cómo se hace eso, ¿no?
Sí, existe en ese caso aparcamiento. Yo creo que ese tema no es tan complicado como otros que sí requieren. Pero Málaga es una ciudad muy vanguardista, que ha trabajado mucho en los últimos años y muchos deberes, como tú decías, ya se lo encuentra hecho. Lo que nos falte, bueno, pues ahora de la mano de la Junta, de la mano en este caso de la Diputación y de la mano del club, tenemos que ser, en este caso, todos tenemos que trabajar a una para conseguir que Málaga, pero que también Sevilla, pues seamos los dos elementos más importantes de este Mundial y que representemos a Andalucía, pues como se viene haciendo. Creo que es un trabajo por parte de la Junta muy bueno, salió la Cartuja en estos últimos tiempos, y lo que queremos ahora es que Málaga acompañe a un gran ritmo a la velocidad que ha cogido Sevilla, en este caso con el Estadio de la Cartuja, donde, como bien sabéis, pues se han realizado muchísimos eventos a nivel de la selección española, ¿no? Así que hay que trabajar para tener un estadio de primera, un club de primera, y que todo esto nos permita porque cuanto antes el Málaga esté en primera división.
Y que la ciudad de Málaga, evidentemente, es una ciudad de primera, eso lo saben los de FIFA, y a buen seguro yo creo que al final se tiene que decantar la balanza. Estoy completamente de acuerdo. Me da que vamos a tener que hablar muchas veces, Raúl, porque claro, en tema urbanístico, sobre todo el ligado al mundo del deporte, vamos a tener que pulsar tu opinión. Raúl, muchas gracias, concejal.
Muchas gracias a vosotros, un
hasta
abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. Ese era el contacto con Raúl López, precisamente concejal el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que además ha comentado una cosa que es verdad, que es una transformación que va a ir llevando la zona y que es posible que esto pueda llevarse a cabo. Obviamente todavía queda tiempo, lo tiene que apuntar, evidentemente Málaga y Sevilla tienen que optar. Y vamos a ver qué deciden también la candidatura, porque en noviembre será cuando se haga. Vamos a hablar más de esto, pero antes vamos con los amigos de Credialpes. Sí, señor, porque si estás pensando en hacer una reforma en casa, Credialpes, como es agente Cofidis, te dan la solución a esa reforma. Y si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, pues ellos también te lo dan. Si tu empresa necesita liquidez o una inversión, en Credialpes, su agencia negociadora, te van a ayudar. Porque ya lo sabes, están a tu entera disposición. En el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostúa número 23 o en credialpes.es. Ellos son agente Cofidis. la representación política, además, en esa reunión estuvo el administrador judicial del Málaga, estuvo José María Muñoz, y estuvo también el diputado de Deportes de la Diputación. Ya saben, Junta, Ayuntamiento de Málaga y Diputación son los tres dueños del Estadio de la Rosaleda. Hola, Cristóbal Ortega, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, en el 82 fue sede España del Mundial, Málaga lo fue en su momento, ha llovido de entonces. No sé, de la reunión de ayer uno dice, oye, pues es posible que estemos en el 2030. ¿Tú cómo lo ves, Cristóbal?
Hombre, claro que sí, es posible, y sobre todo en eso estamos, ¿no? Todos los que estuvimos ayer en la Rosas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, pues teníamos ganas de que nuestra ciudad, nuestro estadio, forme parte de ese Mundial, que todavía no tiene candidatura, no tenemos esa, no lo tenemos otorgado, porque al final vamos a crear una candidatura ibérica con Portugal. En un principio también iba a participar Marruecos, pero finalmente se ha caído de esa pugna y vamos a presentar esa candidatura ibérica, España-Portugal, 11 estadios en la península, digamos, en España, y 3 estadios en Portugal. Vimos 15 ciudades, 15 responsables de 15 estadios de nuestro país, que, bueno, tenemos ganas y tenemos nuestro estadio sea sede del Mundial, que vamos a presentar la candidatura para el próximo 2030. Son 15 los que, y 11 finalmente los que serán sede. Tenemos que con otras ciudades, con otros, al final, querer, poder y presentar una candidatura potente para que, bueno, los responsables de este Mundial pues vean en Málaga una alternativa y una sede a la altura de un evento deportivo como el que se avecina para el próximo 2030.
Hombre, está claro que la Rosaleda parte en desventaja porque es de todas las que menos aforo tiene, pero eso de desventaja es un decir, porque se hace una ampliación de aforo, que creo que se estaría hablando, la Rosaleda tiene 30, te exigen un mínimo de 40 para la fase de grupo, se aumentaría en 15.000. Hombre, de aquí al 2030 tiempo hay para confirmar obras y para confirmar evidentemente la subida de aforo. Pero sí tiene una cosa en ventaja, que yo creo que aquí también es muy importante, ¿no? El tema de la localización. Y sobre todo, aeropuerto, AVE, que quizá otras ciudades no lo tienen, y ahí Málaga sí parte en ventaja, ¿no? Cristóbal, más o menos, a grosso de buen cubero, esto es lo que ayer, más o menos, como músculo, presentaría Málaga, ¿no?
Efectivamente, ayer, bueno, se puso de manifiesto cada una de las candidaturas que estábamos allí presentes, y como bien dice, partimos en desventaja respecto al estadio, porque, bueno, nuestro estadio, hay estadios que a día de hoy cumplen con todos los requisitos, como puede ser el Wanda, el Bernabéu, el Camp Nou, estadios que, bueno, que están a la altura de una ciudad o de una capital como
Bilbao, por ejemplo, también, sí, Valencia, sí.
Estadios que ya a priori parten con esa, con todos los requisitos que se exigen para un Mundial, ya no solo de aforo, sino que, bueno, de espacios para medios de comunicación, de acceso, de iluminación, de pantallas que te exigen una serie de metros cuadrados de pantalla, de videomarcador, de espacio con accesibilidad, bueno, una serie de requisitos que yo tengo aquí casi un libro, ¿no? De, bueno, de todo lo que se necesita para hacer sede de un Mundial. Es verdad que ahí podemos partir con algo de desventaja, pero es algo, bueno, que, como bien has dicho, en estos 8 años los tres propietarios de la Rosaleda, como son el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación de Málaga, estuvimos ayer presentes, estuvieron con Raúl, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, estuvieron los responsables de la Junta, el administrador del Málaga Club de Fútbol también estuvo presente en esta reunión, los responsables de la Diputación, como es lógico, mi persona, el director del área de deporte, y todos estamos a una para poder hacer esa remodelación de la Rosaleda, para ampliar ese aforo, y es algo que es solventable, es decir, es algo que se puede conseguir, que es algo que se puede modificar. Lo que no se puede modificar es lo que has dicho, que en eso sí partimos con ventaja, que es tener un aeropuerto internacional, tener tren de alta velocidad, tener una planta hotelera, no solo de hoteles de, bueno, de 3-4 estrellas, sino de hoteles de lujo, que también te exigen un número de hoteles de 5 estrellas en un radio de 30-40 kilómetros para ser sede del Mundial. Entonces, una serie de requisitos que si no los tiene va a ser muy difícil quien no lo tenga. No sé si me explico.
Sí,
final,
no.
Puedes aumentar,
Cristóbal,
puedes aumentar un estadio, pero no puedes construir un aeropuerto.
Claro, que tú puedes... Málaga lo fácil que lo tiene, y para que la gente que no está escuchando ahora mismo dirá, bueno, pero ¿cómo podemos pelear? Es muy fácil. Hacer una obra de ampliación de aforo de la Rosaleda no es nada del otro mundo, digamos, pero se puede conseguir. Lo que no se puede conseguir es poner un aeropuerto y el AVE en Murcia, en Gijón, en Vigo, ahí eso sí que es más complicado.
Efectivamente, esa es la clave. Nosotros es verdad que el campo, pues bueno, nos reúne a día de hoy,
¿eh? Sí, sí, a día de hoy.
A día de hoy esos requisitos, pero bueno.
Vamos, que no va a ser una obra, que no va a ser una obra faraónica tampoco la Rosaleda, imagino.
Sí, es sí. Más, con la excusa o con motivo del Mundial, es todo mucho más fácil a la hora de permisos, de licitaciones, de obras de remodelación, de ampliación, todo eso, la legislación incluso a nivel nacional se adapta o se amolda un poco más, ya que hay una excusa, hay una fecha, hay una excusa, y ojo, hay que tener todos los requisitos conseguidos un año antes. Hablamos de 2030, pero para el 2029 ya tenemos que tener el estadio terminado. ¿Por qué? Porque un año antes ya se empiezan bueno, las tareas y los preparativos para el Mundial, incluso tres meses antes hay que tener el estadio, abandonar, como lo que dice, todo lo que haya que no sea referente al Mundial, hay que abandonar el estadio y ponerlo a disposición de la FIFA para que ellos, bueno, ya trabajen tranquilamente en nuestra sede. Estamos muy ilusionados, creemos que Málaga cumple con todos esos requisitos y si no los cumple vamos a trabajar para que los cumpla. La verdad que traemos muy buenas sensaciones de esta reunión, pero sí es verdad que, bueno, que tienen que caer cuatro sedes de las 15 que hay actualmente y que, bueno, yo creo que Málaga no va a tener ningún problema. Estamos juntos al estadio de la Cartuja, porque por comunidades autónomas solo han permitido dos candidaturas o dos estadios sede, y la Junta ha considerado que el estadio de la Cartuja en la ciudad de Sevilla también sea o puede ser sede de este Mundial. Y al final, pues bueno, estamos trabajando para que Andalucía tenga estas dos sedes, pero nosotros especialmente trabajando y pensando ya hoy mismo, después de la reunión de hoy mismo, ya hemos estado en conversaciones, empezar a trabajar y tener esos objetivos cumplidos con mucho tiempo de antelación para que vean que Málaga tiene ganas y que, bueno, estuvimos hablando incluso también de la posibilidad de que tengamos la Expo en nuestra ciudad y todo eso venga al hilo de tener el Mundial de 2030, que yo creo que sería un colofón, un impacto económico, de puestos de trabajo.
Uf, es que, Cristóbal, bueno, se pone uno a pensarlo y estamos hablando a 8 años vista, que no estamos hablando de 20. Es que estamos hablando de un impacto... 8 años que se pasa volado, te lo digo ya.
Sí, 8 años que se pasan volado y ya esto, una vez que nos sepamos que somos él, ya eso empieza a generar trabajo. Ya se está generando trabajo, nada más que con la candidatura.
Es en Cristóbal, perdona, es en noviembre cuando se va a saber, ¿no?
Sí, a final de año nos dijeron, en noviembre, a mediados, finales de noviembre o final de año, cuando ya se sepa quiénes son, porque al final lo que tenemos que hacer, no vamos a hacer la remodelación de la Rosaleda como es lógico de aquí a noviembre, pero sí que tienen que tener un compromiso de que la vamos a realizar y que vamos a cumplimentar todos estos objetivos. Como bien dice, ya hay muchos que ya cumplimos, pero otros que tenemos que trabajar, y en eso estamos. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga iremos de la mano y trabajaremos para que la Rosaleda, al igual que Málaga también, que bueno, está actualmente en las instalaciones y que le da uso, contenido y vida a nuestra Rosaleda, pues que también es partícipe y tiene mucha...
Ay, parece que hemos perdido...
Sí. Le va... ¿Me escucháis?
Ahora sí.
Que también al final hay que ver el beneficio para el club de la ciudad. Bueno,
hombre.
Al final nos quedamos con un estadio a la altura de un Mundial, nos quedamos con un estadio totalmente remodelado y que eso al final, quien lo va a disfrutar y quien lo va... lo vamos a disfrutar somos los malagueños y nuestro club.
No, y aparte la Expo del 92, la Olimpiada del 92, cambió mucho el organigrama de Sevilla y de Barcelona. Imagínate el Mundial incluso en el 82, en aquella época, que no es la época de hoy en día, en lo que ha avanzado precisamente todo el país. Qué bueno sería para el país tener ese Mundial y sobre todo para Málaga el impacto. Bueno, no vamos a hablar en lo económico, estamos hablando del mayor acontecimiento del mundo en materia deportiva. Ni el impacto de unos Juegos Olímpicos. Por eso yo creo que aquí...
Ayer lo hablaba el presidente Rubiales. Sí. El evento deportivo más importante del mundo, por encima de Olimpiadas incluso, de Juegos Olímpicos, de cualquier campeonato del mundo, no hay nada que sea comparable a una Copa del Mundo. Algo, bueno, que se diferencia además con los números en la mano, es mucho más impresionante. El impacto en la ciudad, en el entorno, en el país, al final es un proyecto de país, no es que vayamos a trabajar solo por Málaga, no vamos por España, porque al final nuestro país será altamente recompensado, beneficiado de este evento deportivo, que como bien nos comentaron ayer, no es un evento de un mes, es un evento que desde ya y el día que nos digan que somos la sede y que somos el país que va a celebrar el Mundial, pues ya se empiezan a generar sinergias económicas, de puestos de trabajo, de economía, incluso estoy seguro que se construirán hoteles, que se abrirán restaurantes,
y que
habrá trabajo que comience con excusa del Mundial y que permanezca en nuestra ciudad y en nuestra provincia a lo largo del
tiempo. Claro.
Así que con mucha gana.
Perfecto, Cristóbal, que te mando un abrazo y a ver si hay suerte y lo podemos contar. Un saludo.
Ojalá sea así. Un fuerte abrazo a todos los amigos de COPE.
Hasta luego. Cristóbal Ortega, el diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, que estuvo precisamente en esa toma, primera gran toma de contacto de ayer. Lo ha dicho claramente y es así. Es que el impacto es una pasada, ¿eh? Sobre todo para ser sede de la fase de grupo. Otra cosa será que nos dé el Mundial y otra cosa será el sorteo. Pero ya a priori es una auténtica locura. Quiero tener tu
presencia. Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, nuevo futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes avituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya queda todo claro. Ahora, que haya suerte, creo que sí. Me da la sensación que escuchando al concejal y escuchando a Cristóbal, Málaga está muy bien posicionada. Y mirando los que están, si echamos un vistazo a lo que va a pedir FIFA y a todos los requerimientos, hombre, yo creo que Murcia va a estar fuera, Gijón fuera, Vigo fuera y posiblemente Zaragoza.
Sí.
Pues, básicamente por el aeropuerto internacional. Que eso es fundamental.
Eso te abre muchas puertas.
Eso es fundamental. Por ejemplo, mira, Madrid lo tiene, Valencia, el Prat de Cornellà Prat, precisamente donde está el aeropuerto de Barcelona, Bilbao y ya la zona gallega. Y luego, si me apuran, Las Palmas de Gran Canaria. Por ahí yo creo que va el tiro. Yo creo que Málaga, por infraestructura también, tiene el AVE y las conexiones son muy buenas, las plazas hoteleras. Tenemos la Flor de la Costa del Sol, ¿no? Tenemos ahí, fíjate tú, Fuengirola, Benalmádena, El Arroyo, Marbella. Entonces, yo creo que parte con mucha ventaja. Si entresacan de toda la conversación que hemos tenido con Cristóbal y con el concejal, a mí me da la sensación que Málaga está muy bien posicionada. Básicamente porque gran parte del trabajo ya lo tienen hecho. Aumentar el aforo de la Rosaleda, eso es una obra que se puede hacer y que no cuenta con mucho riesgo. El tema es el tema urbanístico de la zona. Vamos a ver cómo le cambia todo esto. Estamos hablando a ocho años vista de la apertura del Mundial. A todo esto, noticias del Málaga. Hoy se prevé un día largo y lo va a ser, porque Rubén Ñáñez ha cortado su contrato con el Getafe a coste cero. El jugador se va, el Getafe no le tiene que pagar nada, solo que se guarda una opción de compra futura. Se la ha guardado ahí en un porcentaje importante, en un futuro traspaso del portero Rubén Ñáñez, que viene del Getafe. Y el otro fichaje, el que anunciaban ayer los compañeros del Málaga hoy, Esteban Burgos, el argentino, ya lo tiene hecho, rompió ya su relación contractual con el Eibar, había terminado el contrato, y llega también libre al Málaga. 2 años ha firmado Esteban Burgos, el central. 3 ha firmado Rubén Ñáñez. A todo esto, en la Rosaleda, Jonás Ramallo también, para ser presentado y ser anunciado y demás. Y Alex Gallar, que es el último en llegar, que se supone que entre hoy o mañana debe de hacerse oficial. Se lo aruda el socio, el otro jugón que va a tener el Málaga, el socio de Rubén Castro, digo, y el jugón que va a tener el Málaga para la próxima temporada, con Febas, es que le va a quedar un equipo muy bueno.
¿A ti qué te parecen los fichajes, Javier?
Hombre, a mí me parece bien. El cambio ha sido, de la temporada pasada a esta, muy grande. Primero, tiene más músculo económico esta temporada que el año pasado. Lo contaba ayer precisamente Roberto Bayón, que el Málaga lo gasta porque lo tiene. Que luego también, si hay algún traspaso, el Málaga lo ve bien, porque también hay que decirlo, un traspaso te llena el 100% del límite salarial, que también es importante. Si Roberto finalmente se hace con el Barça B, y si finalmente con el montón de mediocentro que hay, Ramón decide salir, pues eso que también abre también un otro panorama económico importante. No solo son el apoyo del ayuntamiento. En concepto de traspaso, Horta va a abrir muchas puertas. Pues en el mismo caso está el Málaga con otros jugadores que puedan salir, en este caso, traspasado. Y me parece muy bien firmar gente veterana.
Sí.
Porque al final, en el tramo final de la competición, cuando la liga más aprieta, cuando tienes que estar con la cabeza fría y el corazón caliente, un chaval no está acostumbrado a eso. La ola le puede tumbar. Sin embargo, tiene muchas horas de vuelo, son muy veteranos, muchos kilómetros en sus piernas. Gente como, por ejemplo, contábamos, ¿no? Gente como Scassi, como Rubén Castro, gente como, por ejemplo, Bustinza, gente como Esteban Burgo, gente como Manolo Reina, también Juanfran, el lateral, que también tiene mucho tiempo. Son gente que al final tiene muchas horas de vuelo, que sabe de qué va esto y que en un momento dado puede llevar al grupo a un grupo de mucha calidad. Grupo con Alex Gallar, con Jozabed, con Febas, gente de mucho trabajo físico, como por ejemplo puede ser el de Bustinza, Luis Muñoz, recuérdenlo, que Luis Muñoz es pieza básica en este equipo. Arriba Fran Sol. Bueno, yo creo que el Málaga está firmando bien. Al hilo de lo que tú me decías, Paco, bueno, pues el año pasado también estábamos ilusionados con la vuelta de Antoñín, con el fichaje de Secu, pero es que no resultó. No resultó porque la plantilla no quiso resultar. Y eso que en casa se empezó bien con José Alberto. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, vamos a ver el verde. El verde engaña, ¿eh? El verde engaña. Sobre el papel, suena. Ahora, hay que darle brillo a la trompeta para que suene bien durante la temporada. Y ahí está el entrenador. Por cierto, al hilo de lo que contábamos de los fichajes. Claro, esto tiene una cara A, la alegría de la llegada, y la cara B, la tristeza de las salidas. Manolo Gaspar puso mucho hincapié en el fichaje de Mathieu Pieverres el año pasado. Que los jugadores de la temporada pasada, todos, en su gran mayoría, no dieron el rendimiento esperado. Te sale una temporada mala como la del año pasado. No me creo que gente como Chavarría, gente como Scassi, Peivernes mismo, Víctor Gómez, que empezó muy bien y luego acabó muy mal, sean malos y que no valgan, por ejemplo. Y lo digo porque, claro, con el fichaje de Esteban Burgos se suma el de Ramallo, por ejemplo, está Andrés Caro, está Juande, Bustinza. Claro, tú quieres jugar con tres centrales. Y ahora ya no te vale Peivernes, porque tuvo el año pasado un mal año. Pues tiene un año de contrato. Claro. Y el jugador dice, vale, perfecto, si no quiere que yo continúe, yo me voy. Aquí hay un contrato que hay que cumplir y en caso de no cumplirlo, hay que pagarlo. Yo en este tema daré mi opinión cuando ya se conozca el desenlace. Pero mientras, lo que tengo que decir es que Manolo Gaspar, el director deportivo, que pujó mucho por Peivernes, debe decirle al entrenador que tiene que entrenar con estas armas que él ha pedido y con otras extras y con otras que ya estaban. Lo fácil es decir a un jugador, este no lo quiero, no me vale, cámbiamelo. Eso solo lo hace el Madrid, el Barcelona,
claro,
el
lo grande. Que se lo pueden permitir
tiene
realmente.
Tiene que trabajar con lo que tiene. Y si no lo quiere, eso es lo que hay. Para eso le han traído 5 centrales. Pero bueno, pero tiene que dejarlo en la plantilla porque el año es muy largo. Ojo, el Málaga tuvo 2 cruzados en una misma temporada y una lesión grave como la que tuvo Luis Muñoz. Luego le vino el solio de Juande y tuvo los 2 cruzados que tuvo, como fue el tema de Iván Calero también. Que esto es muy largo. Creo que Peivernes merece estar en la plantilla. Pero si el entrenador no lo quiere y el director deportivo no le hace entrar en razón al entrenador, pues el Málaga va a tener un problema que va a tener que palmar pasta en la salida del jugador. Porque el jugador va a entrenar y me cuentan que es uno de los primeros, por ejemplo, en grasa. Así que, yo creo que aquí no se está obrando bien con Peivernes. Pero bueno, el que la lleva la entiende, como se suele decir. Vamos con más cosas. Aparecen los amigos de AGS Solar. porque los estudios demuestran, y además está claro, que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor de un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Ya lo sabes, puedes visitar sus instalaciones. Y además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares, esto es importantísimo, con instalación incluida, escribe un correo a malaga@cope.es con tus datos personales, poniéndolo la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar. La pone, nos manda el correo a malaga@cope.es y puedes entrar en el sorteo de dos placas solares con instalación gratuita. Bueno, mañana Hull City, ¿no? 6:30, el estreno ante el equipo británico de... En Marbella será el partido.
Sí, en el 6:30, ¿no, Paco? Center. Sí, 6:30, en el Marbella Football Center será.
El día 23 es el segundo partido, Málaga-Cádiz también, en abierto, puede entrar todo el mundo, la entrada es de 12 euros. Vamos a ver qué Málaga, Paco, se ve mañana, sí. Esa apuesta a largo, hay ganas, ¿no?, de ver al nuevo Málaga.
Veremos, a ver. Además estaremos por allí, estaremos presentes echándole un ojo al equipo, a ver cómo lo irá haciendo.
Vamos a ver, porque ahí estarán los micrófonos de la cadena COPE, y Febas, precisamente quiero recordarle esto que decía ayer, lo del cambio de proyecto, esto que tú me has preguntado, ¿qué te parece? Bueno, pues al final han cambiado de gente muy joven a gente veterana para... evidentemente no haya ningún tipo de contratiempo durante la temporada.
Sí, también es verdad que lleguen momentos distintos. No es lo mismo llegar en Navidad con la liga ya empezada que llegar en verano, que tienes toda la pretemporada para prepararlo todo. Hay mucha gente nueva, que en Navidad al final solo fuimos dos jugadores nuevos. Sí, se puede notar el cambio. Al final bastante gente nueva, bastante gente que se ha ido. Y bastante hambre, y veo bastante hambre en el equipo, ganas de hacer bien las cosas. Estamos trabajando mucho en los entrenamientos y sin quejas a todo lo que nos ponen, y todos tenemos mucha ilusión. Que el año pasado también la había, pero por unas cosas u otras, pues las cosas al final no se dieron como queríamos, y sabemos que yo creo que es lo más importante, el camino que tenemos que seguir si no queremos repetir los errores del año pasado.
Bueno, pues dicho queda, vamos con más cosas aquí en la COPE.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Las tardes de verano llegan a Benalmádena. Ven el próximo jueves 21 de julio a Nix Sky Bar, la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, y vive una tarde diferente en su fiesta temática ambientada en los 90, Caseters. DJs en directo, shows y el mejor ambiente de la Costa del Sol te están esperando. No te la pierdas y compra ya tu entrada en el mismo hotel o infórmate llamando al 952 56 95 12. En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
48 minutos sobre las 3 de la tarde, ¿cómo pasa el tiempo? Hablamos del Unicaja, noticia de última hora, Will Thomas regresa al equipo verde. Noticia que anunciaba el Unicaja de Málaga sobre las 3:10, Paco, sí. Will Thomas ya sí confirmado como nuevo jugador del conjunto verde.
Así es, Will Thomas ya ha vuelto a casa, como se suele decir, es el regreso. Viene de estar en el AS Mónaco, de hacer buenos promedios, de haber jugado, me parece que eran 32 partidos durante la temporada. Es un jugador de bastante años, 36 años, con veteranía, y yo creo que es lo que le hace falta al Unicaja. Recordemos que es un jugador que juega de ala pívot, que puede jugar de 4 y puede llegar a jugar de 5 en alguna que otra ocasión, incluso de 3. Yo lo enmarcaría que puede jugar incluso de 3. Viene para aportar experiencia, viene para aportar tiro exterior y para aportar sobre todo veteranía. Es un buen fichaje, para mí es un buen fichaje el de Will Thomas. También tenemos que el fichaje de Augusto Lima se hará oficial en las próximas horas, va a firmar por un año. por petición expresa del jugador. Y pinta bien. Ahora mismo va cogiendo buena forma el equipo Unicaja. Además, hay varios nombres sobre encima de la mesa que está Unicaja pendiente de ello, como es el caso de Shannon Evans. Pero es un...
Este punto. Es el famoso tic-tac, ¿no?
Sí, este es el tic-tac.
El reloj, porque se van a sumar dos nuevos jugadores más, ¿no?
Sí, pueden ser. Shannon Evans, el caso de Shannon Evans es un poco complicado porque el Betis tiene derecho de tanteo sobre él y puede igualar la oferta en cualquier momento. Es un jugador que ha promediado 17 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias durante la temporada. Lo bueno de ello es que en este tema de los derechos de tanteo y demás puede entrar también el tema de la cesión de Enzosa. Como adelantábamos, Enzosa iba a jugar cedido en el Betis y con el tema de la cesión de Enzosa puede facilitar, por así decirlo, a Antigua, un intercambio de jugadores. Y veremos a ver cómo acaba. Lo malo de Shannon Evans, la liga tiene que al pasar más de un año jugando aquí en España, en vez de tributar un 25%, pasa a tributar un 45%. Entonces tienen que ver más si le sale rentable el jugador.
Claro.
Entonces ahí ya estamos hablando de tema de rentabilidad de Unicaja. Después el que ha sonado es Tomasi Gwimbus. Es un 4 que puede jugar perfectamente de 3.
Un 4 muy físico, ¿eh?
Sí, es un 4 muy físico. Viene de jugar en Nanterre de la Liga Francesa, donde ha promediado 13 puntos, 6 rebotes y una asistencia en 31 minutos de juego, ¿eh? O sea, viene de jugar, de acumular muchos minutos. Y de promediar 13 puntos y 6 rebotes, que al final un tío así de físico te hace falta para la pintura. No solo va a estar Augusto Lima dentro y de jugador físico, a Unicaja le hacía falta físico y yo creo que con la llegada de Thomas Wimbush, pues lo va a adquirir. Igual que con Augusto Lima, va a adquirir físico. También ha sonado el nombre de Emmanuel Terry. Es un jugador que ha pasado por la NBA. Ha tenido paso, ha sido un destello, ¿no? El que ha tenido por la NBA, como es el paso en Phoenix Suns, en Miami, y volvió a Phoenix. Su último equipo fue Orleans, el de la liga francesa, ¿eh? Y ha promediado 10 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Para mí es un buen fichaje porque Emmanuel Terry puede jugar de base y es el jugador que hablaba Juanma Rodríguez, que puede ser su 1 y su 2, y Emmanuel Terry le puede aportar eso. Además es un base que, bueno, promediando 8 rebotes y demás, puede aportar. Gerún vuelve al Betis. Hablando,
sí,
de vuelta a casa, Gerún
vuelve al Betis. Sí, sí.
El jugador cajista vuelve al Betis. Así que veremos. Ahí movidito está el mercado a ver lo que el próximo que cierra Unicaja.
Muy bien, pues esas son las noticias del equipo malagueño. ¿Alguna más que podamos conocer?
Del equipo malagueño ya está. Ahora mismo, bueno, Juanma Rodríguez, teníamos un corte de él hablando sobre la paciencia que tiene que tener en el mercado.
Pues con tranquilidad, con paciencia. Evidentemente la gente quiere venir a Málaga también por el proyecto que hay de club, y porque, bueno, que se ve que se va a hacer un proyecto nuevo, que se va a cambiar muchas cosas, y bueno, hay muchos jugadores que eso les hace ilusión también, ¿no? El ser, formar parte de ese proyecto y ayudarnos a que Unicaja esté mejor la próxima temporada.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, se ha confirmado Will Thomas, en breve Lima, y habrá más nombres que se vinculen y fichen en el Unicaja de Málaga. 53 minutos pasan de las 3 de la tarde, 7 para llegar a las 4, página polideportiva, porque tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a saludar ya a Miriam Ternero, atleta y triatleta, porque el otro día precisamente estábamos hablando del club Atletismo Málaga, de lo bien que lo está haciendo el club malagueño, ¿verdad? Y de la gente que tiene ahí. Entonces le contábamos a Miguel, bueno, vamos a hablar con algún atleta, ¿no? Con alguien que nos pueda contar cómo va a ser la temporada y cómo está siendo la temporada. Pues con nosotros en directo está Miriam Ternero, que es triatleta del Saltoki Trikitik y además es atleta del Club Atletismo Málaga. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Preparando temporada, preparando torneos y preparando competiciones, ¿no? ¿Qué tienes?
Sí, ahora mismo estamos preparando las últimas temporadas que tenemos de las últimas competiciones de la temporada, básicamente, que serían finales de este mes, finales de agosto y principios de octubre.
Ah, perfecto. ¿Y qué competición sería?
A finales de este mes tendría la Cualdón de Torró, Luego, finales de agosto, tendría el Campeonato de España de mi categoría en distancia sprint, y que serían Bañoles. Y por último, a principios de octubre, tendría el Campeonato de España en distancia super sprint en Cartagena.
Bueno, Miriam Ternero es atleta del Colectivo Málaga, como hemos dicho, pero triatleta. ¿Cómo es la preparación, Miriam, de una triatleta? Porque yo creo que es, digámoslo así, la modalidad más complicada y la más sufrida, ¿verdad? Porque eso es tierra, mar, aire, ¿no? Se suele decir.
Sí, bueno, la manera de prepararse un triatlón suele ir en torno a las distancias que se quiera o se pretenda competir. En mi caso, mi entrenador Miguel Ángel Romero me está preparando este mes, estos últimos meses, para competir un sprint, nadando 2 días en semana, en piscina, intentando meter siempre un tercer día en aguas abiertas, haciendo 2 sesiones a la semana de bici. Un día pues haciendo arrancadas, potencia e incluso cambios de ritmo. Y el segundo día de bici suelen ser para hacer kilómetros, no más de 60 o 70. Y haciendo la carrera a pie 2 días en semana, haciendo un día de fardes, segundo día de serie e incluso un tercero de rodaje, 8 o 10 kilómetros no más. Y eso sí, sin dejar atrás el día de descanso, que suelen ser los viernes, puesto que el cuerpo tiene que recibir recuperando.
Sí, no, está claro. Yo siempre he dicho que en la preparación deportiva tan importante es entrenarse como descansar, ¿verdad, Miriam?
Sí.
Y hay otro detalle que me llama la atención, es lo bien estructurado que está el Club Atletismo, ¿verdad? El Club Atletismo Málaga, ahí hay compañeros con mucho nivel, ¿eh? Me contaba Miguel el otro día que hay gente que con un futuro muy bueno. Miriam, tus propios compañeros, sí, incluso tú, ¿no?
Sí, hay gente de mucha calidad.
Bueno, pues como esa gente de calidad, evidentemente es la que representa al Club Atletismo Málaga. Miriam, que sigas preparándote en ese triatlón, porque es que es una prueba, una modalidad muy dura, pero has conseguido ya grandes premios, ¿no? Has conseguido títulos, ¿no?
Sí, títulos a nivel de Andalucía, a nivel por equipo de España. Y ya buscando meterme en niveles internacionales y Copa de Europa.
Eso está bien. Miriam, que te mando un saludo. Muchas gracias. Suerte.
Muchas gracias, Javier.
Hasta luego. Pues Miriam Ternero, ya lo saben, es la triatleta y además atleta del Club Atletismo Málaga, que nos ha comentado un poquito pues cómo está siendo esa preparación. Evidentemente es una preparación dura. Además, hay que hablar un poquito también de balonmano femenino. No tenemos que abandonar el deporte femenino, porque María Pérez ha renovado con el Costa del Sol Málaga y así de contenta estaba.
Bueno, pues la verdad es que me siento muy feliz por la renovación, muy muy contenta, con muchas ganas y mucha ilusión de que llegue agosto para poder aportar mi granito de arena y seguir aprendiendo.
Paco, en fútbol sala, el UMA Antequera, el vigente campeón. Yo quiero decir a partir de ahora, viso que el UMA Antequera, vigente campeón de la Copa del Rey. Sí, eso hay que decirlo siempre.
Sí, o sea, sí,
cada vez que hablemos del UMA Antequera, vigente campeón de la Copa del Rey.
Así es, hasta nueva orden, hasta que quiten el orden, título, ¿no? Hasta nueva orden podemos decirlo.
Bueno, Raúl Canto, ¿no?
Raúl Canto, sí, ha renovado con el equipo y se mostraba contento en cuanto a la hora de que lo hayan valorado.
En estas 3 temporadas he aprendido a valorar lo que significa el grupo, lo que realmente es una piña, lo que realmente es una familia, y la verdad es que estoy muy contento de poder seguir formando parte de lo que se ha construido aquí.
Bueno, Tete está haciendo, creo que un equipo muy bueno, y creo que con el mismo grupo de trabajo y sobre todo con la misma filosofía, así que por lo tanto yo creo que eso es para destacarlo. Más deporte. Hablamos ahora de la renovación de Dani Palomeque en el Iberoquenoa,
en el Trop Málaga,
correcto.
En el Trop Málaga, otra renovación más. Dani Palomeque forma parte, además, es el jugador más veterano.
Sí.
Pasa a serlo con solo 22 años. Así se mostraba de contento Dani Palomeque.
Después de este año me he convertido en el jugador con mayor recorrido, ¿no? Al final son muchos años, ¿no? Y aunque sea muy joven, cuando uno hace las cosas bien, pues tiene su recompensa. Después de un año muy bastante duro, ¿no? A nivel profesional, que muchas veces trasciende a lo personal, voy con las pilas más cargadas que nunca, con más ganas de competir que ningún otro año y de volver a demostrar lo que valgo.
Bueno, pues que tenga toda la suerte del mundo el jugador del Tron Málaga. Terminamos esa información con el balonmano masculino aquí en la cadena COPE, la radio líder del deporte malagueño. Vamos a poner el punto y seguido a la información, Paco. Mañana en Marbella para ver el Málaga Hull City.
Mañana estaremos por allí.
La apuesta de largo del Málaga. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se le da al Málaga ese partido frente al Hull City. Gracias, Paco Ortega.
Gracias a ti, Javier.
Bueno, pues nosotros seguimos con la información. Ya sabes, estás escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y ahora con Fernando de Aro. Y de verdad, suerte para el pueblo de Mijas, que ojalá pronto puedan combatir ya ese fuego, gran fuego que está por esa zona de Mijas. Buenas tardes. Y conocí el estar.